Capital Radio, la genuina radio económica.
Esto es La Verdad sobre el Trading, la hora Darwinex, cada jueves en Capital Radio y en directo con Juan Colón, CEO de Darwinex. Juan, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Muy buenas tardes a ti y a los oyentes.
Juan, estamos hablando de la colaboración a la hora de impulsar proyectos, pero esto se llama, esta sección se llama, bueno, sí, la hora Darwinex, pero esto nos reunimos aquí todos los jueves para hablar sobre el trading, ¿no? La verdad sobre el trading. ¿Por qué llevamos esta actividad colaborativa al trading? ¿Por qué lo hacéis en Darwinex o cómo lo hacéis en Darwinex?
Bueno, una de las evoluciones que se produce gracias a Internet es este empoderamiento, que es un palabra inglés que no me gusta nada, pero es que permite a los individuos realizar actividades que antes estaban reservadas a pequeños colectivos, ¿no? Y el trading es uno de esos ejemplos. Hasta hace 15 años uno solo podía trabajar como trader si era un empleado muy minoritario dentro de una propia institución financiera. Sí. Y a día de hoy, pues, si gestiona muy bien su dinero, ¿por qué gestiona su dinero solo? ¿Por qué no gestiona también el mío, no? Yo no tengo esa capacidad, ¿por qué no puede gestionar mi dinero?
Y hay una serie entre otras cosas, y discúlpame, Juan, aquí vuelvo al tema de la regulación. Porque si yo quiero gestionar tu dinero, necesito una autorización de los reguladores.
Sí, efectivamente, hay una con buen motivo. La regulación lo que estipula es que en el momento en que alguien quiere gestionar dinero y controlar, sobre todo controlar dinero de terceros, pues hay que tener una regulación, que estar pues eso, constituido como una empresa de servicios financieros, con una serie de permisos, con una serie de controles que están fuera del alcance de una microempresa, una micropyme, que lo que quiere hacer es gestionar su dinero y la de quienes quieran seguirle, ¿no? Porque otro tema que hablaremos otro día es el de la escalabilidad. En muchos casos hay estrategias que son muy rentables, pero que nunca podrán gestionar el umbral de activos mínimo como para poder soportar una infraestructura que tan compleja como una entidad regulada, ¿no? Y de alguna manera eso lo que hace es dejar fuera involuntariamente, o sea, se echa una red para intentar proteger al inversor, y lo que se hace también es cerrar una puerta a la innovación financiera. Y bueno, en este caso lo que hemos hecho nosotros realmente es crear toda esta infraestructura. La hemos creado nosotros como una plataforma que ponemos al servicio de todos aquellos que están gestionando su dinero y que se enfrentan al problema de gallina huevo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que si gestionas solo tu propio capital, es muy difícil poder llegar a vivir del trading independientemente de lo bien que lo hagas. Por este motivo, pues esta es la trampa que condena a muchos traders minoristas, que intentan obtener retornos absolutos muy grandes con muy poco capital, asumiendo mucho riesgo, y esto les condena.
Pero ¿por qué se sigue vendiendo la idea de que uno puede vivir del trading tan fácilmente? Porque eso todavía sigue sucediendo.
Hombre, eso sigue sucediendo porque hay muchísimos intereses creados. Tú le prometes a alguien que llega con 3.000 euros y los invierte con un apalancamiento enorme y en 3 meses es millonario. Y lo que estás haciendo por detrás es apostar contra esta persona que está mal asesorada y te quedas con su dinero. Entonces, claro, eso es muy rentable, ¿no? El ciclo este de hago publicidad masiva en equipos de fútbol, en equipos de Fórmula 1, vendiendo lo fácil que es ganar dinero, viene gente atraída por el lucro fácil, que obviamente es culpable de codicia y de ignorancia, no vamos a exculpar también ese componente, y eso es muy rentable. El coste de... hay brokers online que publican sus cifras, bloques cotizados, y hay un broker online al uso, de los que podamos conocer, se gasta $1,200 en publicidad en que un cliente haga su primera operación. $1,200 en publicidad, que se dice pronto. Y eso se lo gastan si lo recuperan por algún lado, ¿no? O sea, son cifras que sí. Cualquier oyente que nos esté oyendo hace clic en trading de divisas o trading apalancado en Google, y quien patrocina esos anuncios de clics está pagando entre 10 y 15 euros por clic. Por clic, simplemente porque alguien que ni se registra. O sea, es un subsector del mundo del juego, en el que en lugar de apostar al resultado de un partido de fútbol, lo que se está apostando es al resultado del movimiento de un activo financiero.
Gana el broker presuntamente, como usted nos explica, porque opera contra el cliente que va a realizar la primera operación.
Bueno, a ver, esto hay que puntualizarlo y es algo completamente legal. O sea, no quiero decir que se esté haciendo mal, pero efectivamente lo que hay estudios, recientemente en Francia se ha visto se ha publicado un estudio sobre el mercado de CFDs y apuestas online, en el que la conclusión a la que se ha llegado es que el 90% de los clientes a 2 años vista pierden mucho dinero. Y de todas las pérdidas que hay, solo el 15% son las comisiones o el spread. El resto son pérdidas que han perdido contra el mercado, ¿no? Entonces, ante esa tesitura, si el operador al otro lado de la mesa ve que sistemáticamente tienen un sesgo psicológico los clientes que les hace perder de forma predecible, en lugar de enviar esa pérdida al mercado, a Goldman Sachs, porque directamente la internalizan ellos y efectivamente se quedan con las pérdidas del cliente. O sea, el dinero del cliente entra en la cuenta de clientes del proveedor y poco a poco, más bien rápido que tarde, pasa ese dinero de la cuenta de clientes a la cuenta del
operador. Pero esto pasa sobre todo con operadores, con brokers novatos. No broker empresas, sino traders, perdón. Pasa con los traders novatos, ¿no?
Efectivamente, sí. O sea,
con el público que entra por primera vez en los mercados financieros y empieza a operar por primera vez con CFDs.
Es que la mayoría de la gente que opera en CFDs solo opera una vez en CFDs. Entra, pierde hasta la camisa y no vuelve.
Es lo habitual.
Sí. Sí, es que sí. No lo digo yo, lo dicen estudios que están publicados. Se puede buscar en Google. AMF, Autorité de Marché Français, recientemente ha publicado un estudio basado en la mitad de los proveedores de CFDs en Francia y ha llegado a esa conclusión. En 2011, la autoridad polaca llegó a la misma conclusión y así sucesivamente. Y estamos hablando de los CFDs. Luego ya hay cosas que ya hay las opciones binarias, por ejemplo. Eso ya, vamos, es que no tarda ni 3 meses. Eso sí que es llegar, pim, pam, y fuera.
Bueno, interesante. Dejábamos colgado el tema de compartir la estrategia. En el caso de que yo quiera que tú, Juan, gestiones mi capital, tú necesitas una autorización por parte del regulador. Uh-huh. ¿Qué cambia en la manera en la que facilitáis compartir las estrategias en Darwinex?
Bueno, en nuestro caso lo que hacemos es un proceso de intermediación de propiedad intelectual, ¿no? Lo que tenemos es somos por un lado un broker en el que nuestros clientes que hacen trading tienen su cuenta y está su dinero segregado del nuestro, y por otro lado un inversor que quiera replicar la propiedad intelectual de esas estrategias, las operaciones, tiene otra cuenta separada. Los dineros nunca se juntan y el trader nunca llega a tocar el dinero del inversor. Todos están bajo nuestro control, que somos intermediario independiente, ¿no? Lo que sí que fluye es la información de una a otra. En el momento en que la cuenta del trader hace una operación poniéndose largo en el eurodólar, la cuenta del inversor en pocos milisegundos replica esa operación, de manera que si el trader gana, la cuenta del trader gana al mercado, la cuenta del inversor gana al mercado con el trader. Entonces, pues bueno, es un tema tecnológico, lo llaman en operativa espejo, realmente no es ninguna cosa muy muy sofisticada de explicar. Lo que sí que hay son varias cosas que nos hacen diferentes. La primera es que el inversor no conoce en tiempo real las operaciones, porque si las conociese podría replicarlas por fuera sin pagar por sus beneficios al trader. No estamos hablando de copiar, estamos hablando de replicar, porque lo que se hace es replicar sin conocer el original. Y luego, muy importante, quizás todavía más importante, es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, como hemos comentado, es lo que condena a la gran mayoría de quienes pierden. Porque, de nuevo, o sea, para perder sistemáticamente hay que ser muy bueno. O sea, un mono no sería capaz de perder sistemáticamente. O sea, si sabes perder sistemáticamente, también sabes ganar sistemáticamente. Lo peor que te puede pasar es que seas aleatorio, ¿no? Y si no asumes mucho riesgo. O sea, si asumes muchísimo riesgo, está claro que si juegas a cara o cruz todas las operaciones, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la vigésimo cuarta, da igual, te vas a ir al hoyo. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces lo que hacemos es asegurarnos que en cada operación se arriesga un porcentaje del patrimonio consistente con un riesgo mensual conocido por los inversores, que es lo más importante, ¿no? Entonces lo que hemos creado realmente es un hedge fund en el que el trader es el front office, el que toma las operaciones de trading, y luego hay un middle office que lo que hace es defender el patrimonio de los inversores, en este caso, porque todos conocemos que no hay persona más optimista que un trader. Aquí, si sale cara, ganan, y si sale cruz, ganan más. Y no es así. Y lo que hay que hacer es defender. Es mucho más importante no perder que no pensar en ganar.
Una de las personas, uno de los traders que trabaja con vosotros en DarwinX, se llama OPK DarwinX. Está al otro lado del teléfono. Bueno, OPK DarwinX o Jesús, ¿no? Mejor, vamos a llamarle Jesús. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Gracias por acompañarnos en Capital Radio en esta hora DarwinX. Pero, Juan, preséntanos a Jesús, a ver, porque es interesante que conozcamos su historia.
Bueno, nos la va a contar en un momento, ¿no? Pero realmente, como me has preguntado antes, ¿qué nos diferencia a nosotros de otros proveedores? Y es una cosa difícil de explicar y complicada de verificar, hemos decidido que la mejor forma de predicar es con el ejemplo. Si decimos que los otros operan contra sus clientes, nosotros la mejor forma de decir que operamos con nuestros clientes es hacerlo activamente. Y entonces hemos creado un torneo de trading que remunera a aquellas estrategias que están obteniendo unas notas muy altas en la calificación, que lo que indica es una evidencia alta de habilidades de trading. Y, uh-huh. y Jesús es un usuario que lleva ya mucho tiempo con nosotros y que cuyo alter ego cotizado en mercado, su Darwin, su evolución en los últimos meses, está siendo tan espectacular que los algoritmos han decidido asignarle una asignación de capital importante, ¿no? Y esto fue la semana pasada, que además fue la semana que hicimos la transición de invertir un millón a invertir un millón y medio cada mes, y yo pensaba que nada mejor que darle la enhorabuena y que nos cuente cómo lo hace, porque quien esté mirando OPK DarwinX en Google ahora mismo, pues verá que lo suyo no es una curva, es una recta en estos momentos, y bueno.
A ver, yo veo aquí en DarwinX, en darwinx.com, veo un más 129%.
Sí, sí.
Esto es en el año.
Sí. Bueno, que nos cuente Jesús.
Jesús,
sido un muy buen año, ¿para qué nos vamos a engañar?
A ver,
no suelen ser todos los años iguales.
Vale. Un 129% en el año de retorno, ¿no? Lo estamos entendiendo bien, lo estamos contando bien.
Correcto. De todas maneras, yo soy un operador muy conservador. Hay que tener en cuenta que el Darwin tiene un VAR estable del 20%. Y mi VAR, por lo general, oscila entre un 5% y un 15%. Eso quiere decir que el Darwin multiplica la volatilidad por 2 o por 3 respecto a mi...
Sí, sí. O sea, esto es muy, muy bien, Jesús, que lo digas. Nosotros lo que hemos hecho es para... Claro, 120%, ¿esto es bueno o es malo? Pues depende. Depende del riesgo que esté asumiendo Jesús, ¿no? Entonces, como no solo está Jesús, sino que hay pues 800 estrategias más que compiten, lo que hemos hecho con los algoritmos de gestión de riesgo es igualar a todas en el riesgo que asumen. Y entonces en la mayoría de casos eso lo que implica es reducir el riesgo del trader que está detrás de la operación. Uh-huh. Pero en el caso de traders experimentados que ya se están jugando su propio capital significativo, como podemos ver en la pantalla, pues eso a veces implica que se apalanca más el inversor que el propio trader. Y entonces la cuenta subyacente de Jesús ha tenido menor retorno porque ha asumido también menos riesgo que este Darwin. Y eso, la verdad es que para los oyentes es muy interesante, yo siempre lo hago cuando invierto mi dinero personal, ver el riesgo real con el que invierte el proveedor, porque si bien a la transformación que hacemos no le afecta, yo creo que sí que es un buen test de sentido común que Jesús pasa y otros pues no tanto.
¿Cuánto tiempo llevas operando, Jesús?
Pues llevo operando desde el año 2008, más o menos.
Vamos, el mejor momento de los mercados, precisamente. A ver, ¿por qué eres conservador? ¿Por qué te defines como conservador? ¿Qué significa para ti ser conservador?
Pues intentar minimizar los riesgos e intentar potenciar los beneficios siempre que sea posible. Pero fundamentalmente lo principal, mi objetivo principal es minimizar los riesgos todo lo posible.
¿Cómo minimizas los riesgos? A ver.
Los riesgos, la forma de minimizarlos que yo tengo por mi forma de operar, es una vez que yo encuentro mi punto de entrada, tengo un primer objetivo muy conservador, donde cierro parcialmente parte de la operación para asegurar la operación. Uh-huh. y luego dejar correr la operación con riesgo cero hacia mis objetivos finales.
Y cuando la operación no sale bien, ¿cómo cortas la pérdida en el sentido inverso, cuando la operación no está yendo bien? ¿La cortas a la primera de cambio o cortas solamente una parte y das un poco de margen también de caída?
No, yo soy un analista técnico que me baso mucho en la teoría de Elliott y luego con otros indicadores y suelo trabajar a medio-largo plazo. Entonces yo sé exactamente el punto donde voy a entrar, el punto donde voy a recoger pérdidas en caso de que la operación se me venga en contra y dónde van a estar mis objetivos. Eso pues, estoy hablando igual con 2 o 3 días de antelación de que se produzca. Si se produce y todo está correcto en el momento dado, aprieto el botón, entro en la operación y ya tengo colocado mi stop y mis objetivos.
Quiero decir, el stop es cierre total de la posición, no cierre parcial.
Sí, el stop es cierre total de la operación. Uh-huh. Y por lo general nunca es más de un 1% de mi capital.
Vale. ¿Y sobre qué activos inviertes?
Principalmente suelo trabajar sobre los majors de Forex, el euro-dólar, el dólar yen, libra dólar, australiano dólar.
¿Estás abierto ahora en posiciones? Perdona que te pregunte, ¿estás abierto ahora en posiciones con el yen?
No, con el yen no. El yen he estado buscando una venta, pero se me ha escapado. Y una vez que se me escapó, ya espero oportunidades mejores. Ya. Estoy ahora vendido en el euro dólar.
¿Estás vendido en el euro dólar? ¿Por qué? Tu objetivo, nos decías que tú operas a medio plazo, no en el corto plazo. Sí. ¿Con qué objetivo estás trabajando?
Ahora mismo estoy buscando, esperando que alcance los 1,09.
¿Qué te aporta DarwinX, Javier?
DarwinX me aporta algo muy importante, que es un paraguas legal para poder gestionar no solo mi capital, sino capital de inversores.
Bueno, la interfaz muestra lo que es la interfaz en OPK, que esto hemos descubierto, de hecho, es una parte del crowdsourcing que no me había dado cuenta yo. Como publicamos el capital invertido en cada estrategia, la propia comunidad aprende de la comunidad, porque claramente los que lo están haciendo bien reciben inversión, crecen, y así pues orientamos el dinero de todos hacia ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí puedes ver, ¿no? Jesús, estás en 190.000 euros o una cosa así, ¿no?, de capital gestionado ahora mismo.
Creo que no llegaba tanto.
No,
pues lo tengo. Igual sí, no estoy seguro. Creo que estaba alrededor de 150.000 euros.
150.000, bueno, pues lo que hemos visto también es que es curioso.
Pero, a ver, por partes. Bueno, primero que he dicho Javier, eres Jesús. Discúlpame, Jesús.
No, ningún problema.
150.000 euros. Entre su capital y el capital de quienes replican su estrategia.
No, esto es de 150.000 euros de quienes replican la estrategia.
De quienes replican la estrategia.
Sí.
Dejando la cantidad que le esté invirtiendo aparte, ¿no?
Eso es.
Es decir, hay 150.000 euros en este momento bajo la estrategia de gestión que está aplicando Jesús, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Correcto.
Entonces, si haces las cuentas de los beneficios anuales que obtiene Jesús para inversores, él cobra un 20%. Bueno, de los beneficios que obtiene cobra un 20%. Entonces, claro, lo que le estamos dando es apalancamiento sin riesgo, porque obviamente, pues claramente está demostrando que su estrategia funciona. Y claro, se nivela el juego, ¿no? Jesús ya no tiene que pensar en apalancar su capital personal para conseguirlo, sino que ya está pensando en conservar el capital de sus inversores. Está operando como un gestor profesional y eso, claro, pues está jugando al mismo juego, ¿no?, que los grandes, ya no está jugando a un juego.
Él vela por su capital, pero entiendo que cuanto mejor le vaya a las personas que están siguiendo su estrategia, mejor le va a ir a él porque se va a llevar un porcentaje.
Eso es, están todos alineados.
Principalmente, yo, personalmente, en estos momentos y con Darwinx, casi vigilo más cuidar del capital de los inversores que de mi propio capital.
Pero eso porque
más importante.
A ver, por responsabilidad o porque entiendo que cambia la sensación, Jesús, cuando uno está operando sobre su capital, que cuando sabe que alguien le está replicando su estrategia, la actitud psicológica ante el mercado es otra.
Yo tengo ya bastantes años de experiencia y he manejado bastante capital y no me llega a influir en nivel negativo. Sí que supone una responsabilidad muy grande, porque supone que hay personas que han confiado en mí y tengo que hacerme acreedor de esa confianza. y eso supone una responsabilidad muy grande.
Bueno, de hecho, Jesús, también una de las cosas que fomentamos es dar a conocer la, y vamos a hacer cada vez más, de hecho no lo hacemos lo suficiente, es dar a conocer a la persona detrás del Darwin, ¿no? Y me has comentado antes que tienes un blog, ¿no?, para explicar, sí, la operativa.
Yo he creado un blog porque yo, antes de empezar a operar en los mercados, yo trabajaba, tenía mi capital invertido en banca privada con gestores profesionales que se suponía que manejaban mi capital. Y en el año 2007-2008 me perdieron alrededor del 60% de mi capital. Uh-huh. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a mirar y buscar cómo aprender a manejar yo mi propio capital en los mercados. Porque ya de perderlo, prefiero perderlo yo a que me lo pierda nadie.
¿Cómo se llama el blog? ¿Nos lo puedes decir?
Sí, dinos el blog, así lo te pueden estudiar.
Sí, el blog es cicloswe.com. En ese blog yo es donde voy analizando los productos sobre los que suelo trabajar, para que los inversores también tengan una referencia sobre lo que yo estoy haciendo y sobre lo que estoy trabajando. Para que no vayan, para que no tengan haciendo inversiones a ciegas.
¿Con cuántos brokers has estado trabajando en todo este proceso? Desde que ahí en 2008 decides empezar a gestionar tu patrimonio en lugar de que te lo haga un tercero.
Pues he llegado a trabajar hasta que he llegado a Darwin con 6 brokers diferentes.
¿Y perdiste mucho dinero?
Como soy muy conservador, sobre todo al principio, las primeras cuentas, habría cuentas, lo que se llaman microcuentas, con 1.000 euros. Y esas cuentas fundí 3 más o menos rápidamente, como muchas de las personas que empiezan en los mercados. Yo no digo que nos engañan, sino simplemente que nos dejamos engañar, porque todos somos mayorinos ya y realmente nadie vende duros a pesetas.
Nos dejamos engañar por la expectativa de hacernos millonarios, bueno, es una manera de hablar, de ganar dinero, ¿no?, al final.
Sí, es un poco lo que estabais comentando al principio del programa. Es una publicidad muy agresiva que te prometen hacerte millonario en 3 meses y eso realmente no existe. Y no es que nos engañen, es que nos dejamos engañar nosotros mismos.
No, efectivamente, al final la responsabilidad es personal de cada uno, ¿no? Siempre va a haber alguien que nos venda una moto y si picamos, al final la culpa es nuestra, ¿no? Eso está claro.
Bueno, interesante. Lo que me gusta también es que apuntes al análisis técnico y hables de de estrategias conservadoras, ¿no? Porque cierto es que uno de los errores que se entiende en muchas ocasiones, y todavía a estas alturas, en 2016, estamos a vueltas con que si el análisis técnico no vale para nada y solo el fundamental, o el fundamental es una chorrada porque nadie se mete realmente a analizar las compañías y lo único que vale es el análisis técnico, ¿no? Todavía estamos con ese debate técnico-fundamental. Hay quien no cree que el análisis técnico pueda dar estrategias conservadoras, y efectivamente tú operas de una manera mucho más conservadora y no agresiva, ¿no?
Sí, yo tampoco entro en discusiones existenciales. Yo sé lo que me funciona a mí personalmente y cómo yo trabajo, y sé que funciona porque históricamente me está funcionando. En mis inicios sí que trabajé mucho en lo que era tipo scalping, intradía, que es la mayor parte de los traders que yo conozco han empezado en intradía y haciendo scalping. Y realmente, desde mi punto de vista y en mi opinión personal, es la temporalidad más difícil de poder trabajar y obtener beneficios.
Eso te iba a decir, Jesús. Lo más complicado, aunque el mercado sea fractal y un gráfico lo podamos analizar, ¿no?, en una hora, en minutos, en días, es muy complicado, estando sometido a un tiempo tan pequeño, un espacio temporal tan pequeño, trabajar con tranquilidad, ¿no?, en una operativa de scalping en relación a lo que puede permitirnos una operativa en semanas.
Sí, simplemente por lo que es lo que se llama el ruido del mercado. Por cualquier causa, el mercado se mueve 10 pips en tu contra y te ha sacado de la operación haciendo scalping. Y no tiene ninguna razón técnica, simplemente es ruido. Entonces es muy complicado terminar siendo rentable y consistente en esa temporalidad, por lo menos para mí.
Jesús Opeka Darwinex, uno de los Darwins que nos ha acompañado hoy en la hora Darwinex en La Verdad sobre el trading con Juan Colom. Juan, gracias por acompañarnos una tarde de jueves, una tarde más de jueves en Capital Radio y hasta la próxima.
Esto es un placer, como sabes.
Jesús, enhorabuena, gracias y esperamos charlar contigo más veces en La Verdad sobre el trading. Que vaya bien la operativa.
Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.